Buenos días, Diego. Buenos días, audiencia. ¿Cómo estamos?
Oye, aquí, pues tomándome un cafecito que has preparado que está muy bueno, muy rico.
Muy rico, rico.
¿Qué lleva? ¿Canela y clavo?
Esta vez solamente canela, pero normalmente le pongo un...
Bueno, la semana que viene ponle los clavitos para que lo pruebe, que me, este me está gustando. Probaremos.
Este está rico, ¿verdad?
Está rico. Además, diferente, un cafecito así...
Mañanero,
se agradece. Bueno, además, para estar bien despiertos, porque hoy vamos a tratar un tema que probablemente, como otros tantos que hemos venido tratando en esta sección durante las últimas semanas, de mucho contenido, de mucha información, sorprendente para los que hemos compartido la información que tú me mandaste ayer, y que espero que vaya a sorprender también a los oyentes. Vamos a hablar de una cosa que se llama MPAIAC.
Sí, el Movimiento de Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el MPAIAC.
Que nos mantuvo el alma en vilo a los que vivieron aquí en los años 70, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que la sociedad actual, sobre todo la gente joven actual, pues desconoce este episodio político terrorista de nuestra tierra. La mayoría de la gente ni siquiera conoce el grupo, ni siquiera conoce las acciones. Y como aquí se narra la historia, se cuenta la historia tal y como fue, con bastante objetividad, pues hablaremos.
El MPAIAC a lo mejor no nos suena, pero a lo mejor su fundador y líder... igual sí, Antonio Cubillo.
Sí, el MPAIAC fue fundado en Argel en 1964 por Antonio Cubillo. Hay que decir que Antonio Cubillo era una persona ilustrada, era abogado, profesor, político y terrorista.
Abogado laboralista. Exacto. Que mucho prestigio, además.
Nació en 1930 y falleció en el 2012. En el 2012, a la edad de 82 años. Estando en Argel, pues abrió La Voz de Canaria Libre. Era una radio que daba una difusión sobre todo lo concerniente a Canarias. Se podía ver en América, se podía oír en América, Europa, hasta Australia. Y en los años 70 hubo muchísima gente en Canarias que lo escuchaba, sobre todo sus teorías políticas y su intencionalidad de independencia. La verdad que Antonio Cubillo, tenga en cuenta que la lucha de la independencia de Canarias también fue en el contexto, hay que operar lo que operó en el contexto de la descolonización africana. Estamos hablando de la década de los 70, cuando infinidad de países africanos obtenían la independencia, y también al final del franquismo. Entonces, utilizando el contexto de la descolonización africana y el declive del franquismo, pues estas iniciativas políticas terroristas intentaron esa fragmentación de nuestro archipiélago.
Es que la situación legal de Canarias con respecto al territorio nacional, yo ayer leía un artículo cuando estaba leyendo, primero lo que me mandaste de las ciento y pico relación de atentados que entraremos, pero la posición de Canarias con respecto al territorio nacional en la época del finales del siglo XIX, cuando se produjo la catástrofe de la pérdida de las colonias de Filipinas, de Guinea, de Puerto Rico, de Cuba, con el desastre maravilloso de la guerra de Estados Unidos, la situación política de Canarias con respecto al territorio nacional no era muy diferente a lo que podía ser Puerto Rico, Cuba o incluso Filipinas.
Ese fue uno de los motivos que lo narré la última vez. El Tratado de París fue prácticamente obligado porque el gobierno español tenía miedo de perder ambos archipiélagos, tanto el Balear como el Canario, y precisamente por eso se firmó el Tratado de París. Pero bueno, estamos en otro contexto.
En otra batalla.
También hay que pensar que...
Pero bueno, que Cubillo se basaba en esa descolonización de Canarias porque consideraba que era un territorio independiente.
Exactamente. Ellos lo consideraban así y querían...
Y que estaba dentro de un proceso de descolonización.
De descolonización. De todas maneras, cuando Cubillo sufrió el atentado, que lo quería hablar un poquito más tarde, pero bueno, ahora lo comentamos, Cubillo, estando en Argel, sufrió un atentado por parte del gobierno español. El Servicio Secreto Español, agentes del Servicio Secreto se dirigieron a Argel y hicieron una chapuza.
Una más.
Porque en vez de hacer su cometido de una manera profesional, contrataron a unos sicarios que le dieron unas puñaladas en el abdomen, y le dieron dos puñaladas, y cuando le iban a cortar el cuello apareció un vecino, porque fue en el portal de su casa, en la entrada del ascensor, cuando le iban a cortar el cuello apareció un vecino y descartó ese final.
Época de la andarina,
de todas maneras,
Villa, ¿no? Años 78.
Una silla de ruedas también. Se te acabó una silla de ruedas.
Pero es la época de la Merino La Villa, en el año 78, en toda la transición, en medio de la transición.
Exactamente. También es verdad que había un. El M. Payá era una fuerza política, pero también tenía su brazo armado. Curiosamente, el brazo armado se llamaba Fuerzas Armadas Guanches. Fuerzas Armadas Guanches, que fue. Sus miembros fueron los que ejecutaron la cantidad de atentados. Hay que decir que la mayoría de los canarios desconoce este periodo de nuestra historia, que el M. Payá ejecutó más de 100 atentados en Gran Canaria, en Tenerife, en algunas islas, como por ejemplo en El Hierro, y también en Madrid, por ejemplo, la estación de Atocha. Por ejemplo, hay que decir que Galerías Preciados en Canarias sufrió más de 4 atentados, entre ellos un cóctel Molotov. Sufrieron atentados pues comisarías, agencias de viajes, aeropuertos, restaurantes, compañías de aviación, institutos, torres eléctricas, bancos, café, estaciones de tren, como he dicho, de Atocha, compañía armas, la iglesia de San Juan en la Laguna, correos, residencia de oficiales, cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo, el de Tacoronte, y así infinidad de atentados. Vamos a concretar un poquito lo que nos afecta, que es el puerto de la Cruz. En el puerto de la Cruz, que la mayoría de los portuenses desconocemos este episodio también, en el año 76, en noviembre del 76, Ultramar Express sufrió un atentado del M. Payá. En septiembre del 77, la oficina de turismo del puerto de la Cruz desapareció, que la oficina de turismo yo le tenía un cariño especial porque era una casita de madera al lado del Tomás Iriarte en la plaza de la iglesia. Había una casita de madera preciosa, me acuerdo yo, en los años 70, y en el 77 fue volada por una bomba. Pero también el Hotel Vallemar también sufrió un atentado, también sufrió el Bazar Ámsterdam, inclusive el Hotel Botánico, que en diciembre del 77 fueron 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 77, 4 meses con un mes de margen, sufrimos en el puerto de la Cruz durante esos 4 meses atentados del M. Payá. El M. Payá también generó, no directamente, pero sí indirectamente, el accidente más grande que ha existido de dos aparatos aéreos, que fue el accidente de Los Rodeos.
El más grande de la historia de la aviación.
Exactamente, donde murieron casi 600 personas, 580 y tanto. El avión de KLM no sobrevivió ni un solo pasajero, que fue el que se precipitó en la pista, y el de Pan Am, pues sobrevivieron, me parece que no llegaron a 60 y tantas personas, pero murieron 300 y pico, en total 500 y pico. Eso fue provocado porque ninguno de los dos aviones debería haber estado en Los Rodeos. Los dos aviones deberían haber ido a Gran Canaria, pero los desviaron a Tenerife por
una explosión de una bomba.
Había habido una explosión en una floristería del aeropuerto de Gando, y luego hubo una segunda llamada con una segunda amenaza de bomba. Basándose en esa segunda llamada de una hipotética segunda bomba, desviaron el tráfico y cerraron el aeropuerto, y eso es lo que generó una serie de circunstancias que generó el accidente. Luego se descubrió que no había ninguna bomba y volvieron a abrirlo, pero evidentemente ya el daño había...
Y los dos Jumbos los desviaron a Los Rodeos cuando Los Rodeos no estaba preparado para tanta cantidad de tráfico.
Sí, sobre todo porque también hubo una confusión en la torre control. Por lo visto, el controlador no tenía una fluidez en inglés, se confundieron, había una cantidad de niebla enorme, se precipitó por la pista cuando no tenía orden de salida, o sea, hubo una serie de circunstancias.
Tenían prisa para salir porque iba un retraso acumulado.
Llevaba muchísimos años, muchísimas horas en el aeropuerto. Por ejemplo, el KLM había sacado a todos sus pasajeros durante horas, luego una vez que los pasajeros volvieron al avión que quiso recargar los depósitos se llenaron, eso fue el desastre enorme cuando chocaron, y así una serie de cosas enormes que provocó ese accidente tan enorme. Hay que decir que ese accidente indirectamente fue provocado por el M. Payá, pero no directamente. Pero de todas maneras, más de 100 atentados, como el listado que yo te mandé ayer, más de 100 atentados sufrimos.
En las Islas Canarias y en la península ibérica.
Y en la Madrid.
Son ¿Víctimas mortales directas no se les conocen?
Víctimas mortales directas, una. Una que fue un policía que intentó desactivar una bomba y murió en...
Porque su modo operandi era bombas domésticas de pequeño...
Sí, y bombas domésticas, cóctel de molotov algunos, pero bombas también, y se supone que al estar en Argel, se supone que también había una cierta financiación por parte del país africano. Hay que entender que...
Un movimiento de extrema izquierda, déjame para allá, de extrema izquierda a extrema izquierda, y estaba financiada por la Unión Soviética.
En el comité ejecutivo del MPLA estaba el Partido Socialista Independentista y el Partido de los Trabajadores de Canarias, ambos de extrema izquierda. Entonces, evidentemente, su inclinación por la política de izquierda fue la que generó todo
esto. Y ETA era de derecha también, ¿no?
Dime.
ETA era de derecha, ¿no?
No lo sé.
Es que como tenemos que tener tanto miedo a la... Y en la historia de este país, oye, pues los grupos terroristas resulta que están vinculados a la extrema izquierda, porque Terra Lliure de Cataluña también era de izquierda, y el Grapo resulta que era revolucionario antifascista, y el FRAP pues también era... Oye, y resulta que aquí en España tenemos miedo a la derecha.
Bueno,
pues es un poco incongruente, ¿no? No te digo yo que haya que tener miedo a la izquierda, pero que la izquierda llega a la violencia más rápido que la derecha, aquí parece que estadísticamente es así, ¿no?
Yo creo que en España tenemos, con todo el respeto, tenemos una visión bastante infantil de la política. ¿Por qué infantil? Porque visualizamos la política entre buenos y malos. Entonces, cuando tú visualizas la política entre buenos y malos, aparte de ser infantil, es peligroso. Y aquí solemos interpretarlo. Pero no quiero entrar en este tipo de política. Vamos a
Vamos a seguir hablando de la
misma. Bueno, el 5 de abril del 78, Cubillo sufre el atentado. El atentado que años después reconoció un tribunal español, y una indemnización de 150.000 euros. Hay que entender también que el atentado que sufrió Cubillo era para evitar que fueran las Naciones Unidas para incluir Canarias en la lista de los territorios no autónomos. Entonces, allá había también un trasver político y un reconocimiento internacional enorme. Luego, el Congreso...
Estaba la Marcha Verde de 2 años antes, ¿no?
Sí. El Congreso de los Diputados, el 15 de febrero del 78, hizo una declaración de injerencia sobre asuntos internos, sobre todo a Argelia y a Libia. Incluso Juan de Borbón viajó a Libia para entrevistarse con Gaddafi, para desvincularse del MPLA y que el MPLA tuviese menos arraigo en los países norafricanos que sí empezaba a tener, especialmente en Argel. Entonces, el MPLA actual, pues evidentemente, después de que su líder sufriese el atentado, pues prácticamente se disolvió. Se disolvió por tres motivos principalmente: divisiones internas dentro de date cuenta que era un englomerado político y con diferentes visiones. Luego, problemas de seguridad enormes. Date cuenta que esto es un archipiélago y aquí poco se puede esconder y poco pueden huir sin coger pillado. Uh-huh. Y luego el atentado de Cubillo fue el que catapultó la desaparición del grupo. El único rasgo actual que queda de ese grupo es el Congreso Nacional de Canarias, que es de izquierda, evidentemente, y está integrado en Ahora Canarias. Ese fue el último rejo del MPLA, pero en los años 70, principios de los 80, fue muy, muy, muy activo y con reconocimiento internacional de ciertos países y el desconocimiento prácticamente de la ciudadanía actual. Pero en aquella época, en los años 70, muchos jóvenes canarios, idealizando imágenes como el Che Guevara y revoluciones americanas, en cierta manera idealizaron al MPLA, dándole una imagen de libertador, de liberar la patria y todos esos argumentos que muchas veces se exponen para un cometido que en el fondo no era otro que...
Y la conexión del MPLA como una formación política, haciendo las diferencias que separan al País Vasco de Canarias, ¿no? Es decir, el MPLA tuvo una rama política como la tuvo en su momento ETA, pero la conexión con el otro movimiento nacionalista, con la AIC, ATI, no existió nunca, ¿no?
No lo creo.
Ni con
no
el Partido Nacionalista Canario, es decir, no. Fueron muchísimo más radicales y nunca se vincularon.
Como dije, lo último que queda es el Congreso Nacional de Canarias.
Integrado en Ahora Canarias.
Que es un partido político que busca la independencia de Canarias. De todas maneras, los grupos independentistas que hay en la actualidad, con todo el respeto y todo el cariño hacia ellos, creo que están bastante desfasados en un sentido. Porque me parece que hay tres partidos políticos independentistas. Eso parece un reino de taifa, en el sentido de que si tú y yo tenemos la misma ideología independentista, ¿por qué tenemos tres pequeños partidos que no llegan a nada? Es por protagonistas de sus líderes. Si de verdad quisiese haber un partido político que buscase la independencia, se unificarían en un solo partido intentando acaparar votos, intentando acaparar ideas, intentando tener una proyección, pero se diluye en tres pequeños partidos, por lo cual es el protagonista de sus líderes y la ambición política de ellos pues disluye ese proyecto político que podría ser aceptado o podría tener un progreso totalmente diferente al actual.
Es curioso que el independentismo en Canarias nunca ha tenido un arraigo importante. Tiene formaciones, bueno, Alternativa Nacionalista Canaria, que en su momento se presentó a las elecciones y tenía presencia en casi todos los municipios.
Divide y vencerás. Eso lo hemos sufrido desde la época de la conquista. Te recuerdo que en la conquista los castellanos también dividieron la isla en dos lados, el bando de guerra y el bando de paz. Y así hemos tenido esas divisiones, como el pique estúpido de Gran Canaria y Tenerife, como muchas divisiones que lo único que hacen es contaminar una idea de Canarias y una idea política conjunta que nos sería muchísimo más beneficiario.
Pues nada, habrá que ir siguiendo. Yo creo que el Nepal ya está muerto, aunque esté incluido en Ahora Canarias.
Sí, pero,
no tiene...
pero es historia. Y la historia
una historia que, muy importante.
La historia
porque
hay que sacarla. Y que...
Ciento y pico actos terroristas en Canarias no pueden pasar por alto y, sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas que viven en esta comunidad autónoma desconocen que durante casi 10 años hubo una formación terrorista.
Y 5 atentados aquí en el puerto de la Cruz.
Y esto iba a decir que, pero, gracias a Dios, solamente una víctima mortal, pero que pero miedo
vamos,
había.
Pero vamos a ver, son ciento y pico atentado. Eso significa una infraestructura, significa una logística, significa miembros activos, células activas.
Bombitas, costémoslo todo, y bombitas caseras, sí, pero bombitas.
Sí, y no tan caseras, y no tan caseras también.
Pues Pepe, la verdad es que interesante. El M. Payac nos ha acompañado, la década de los 70 básicamente fue.
Prácticamente, sí. Ya a principios de los 80 prácticamente ya estaba.
También yo creo que tuvo algo que ver el tema del accidente de los rodeos, también le generó una política bastante negativa.
Sí, un rechazo social.
Un rechazo social importante.
Porque de manera indirecta se le inculpó, aunque insisto, no fue directamente ello, pero de manera indirecta sí.